Hospital está en la cabina de La Cariñosa de RCN. Doctora Claudia, bienvenida a la emisora del pueblo, La Cariñosa. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos.
¿Es cierto que nos escuchaba hace años por allá en La Macarena?
Sí, es cierto. Hay mucha música muy interesante que ustedes ponían y allá en el llano se oía muy bien.
Sí, música popular que programa La Cariñosa de RCN para las regiones, especialmente hacia los llanos orientales. ¿Desde hace cuánto es directora de Catastro, doctora Claudia?
Hace 30 días asumí la dirección de Catastro. El 1 de febrero inicié esta responsabilidad.
Es decir, estrenando el cargo.
Sí, señor.
¿Y cómo recibió el Catastro?
El Catastro es una organización que funciona bien, existe porque la realidad cambia. Si la realidad no cambiara, pues no se necesitaría alguien que tratara de reflejar esa realidad en información. La gracia del Catastro es poder capturar esos cambios, integrar información y ponerla a disposición de la gente, de las entidades, en fin.
Sí, eso quería preguntarle, ¿qué es Catastro? La gente sabe dónde queda Catastro, pero ¿a qué se dedica Catastro?
La gente relaciona el edificio del Centro Administrativo Distrital, este edificio que es tan bonito en la 30 con 26, con Catastro. El Catastro es esa labor de entender qué hay en el territorio y tomar esa foto, describir qué hay físicamente, qué hay jurídicamente, es decir, quién es dueño de qué, y qué hay económicamente también, cuánto cuesta cada una de las cosas que hay sobre el territorio. Pero además, tener ese mapa permite organizar otro tipo de información, como por ejemplo, dónde están nuestros activos ambientales, dónde viven las personas, dónde está la oferta institucional, la oferta cultural, dónde están los atractivos turísticos. Entonces, digamos que esa columna vertebral que es la cartografía permite ponerle muchos más detalles y mucha más información encima. Entonces, la gracia de una entidad como Catastro es poder capturar esa información, ordenarla e integrarla y compartirla.
Sí. Es decir, Catastro más o menos identifica predios, bienes, conoce de sus números, de su propiedad, de sus metros, pero también es la encargada de evaluar los predios.
Parte de lo que se hace es entender esa realidad económica y es, bueno, allá el señor Pacho, por ejemplo, tiene su casa y además después le echó un segundo piso y después ahorró y le echó un tercer piso, entonces el Catastro pasa y dice, esto tiene más área construida, pero además se dio cuenta que en el barrio empezaron todos los trabajos de mejoramiento y que además llegó una nueva inversión, por ejemplo, un comercio nuevo y entonces la zona se valorizó y eso también se va reflejando. Porque sí, son cambios en la realidad.
Porque entiendo que el que cobra el impuesto sí es la Secretaría Distrital de Hacienda.
Sí, señor, sí, señor.
Pero, hablando del avalúo, el impuesto que está llegando por estos días, el impuesto predial, ¿es con base a cuál de los avalúos? ¿Cuándo se hizo el avalúo catastral para declarar el impuesto de este año?
Bueno, el impuesto es el resultado de multiplicar una base, que es el avalúo, por una tarifa que la define el Consejo de la Ciudad y la define en sus acuerdos, está definido desde hace mucho tiempo. La multiplicación entre uno y lo otro, simplificando un poco, es el resultado del impuesto. Lo que hace el Catastro es que todos los años recorre toda la ciudad para mirar a cómo vende la gente, a cómo están vendiendo por este sector, a cómo están vendiendo. En cada uno de los barrios de Bogotá se hacen observaciones para saber a cómo están comprando y a cómo están vendiendo. Y con eso se sabe cuánto está valiendo cada tipo, cuánto cuesta cada tipo de predio en cada localidad de la ciudad.
Es decir, a Hacienda le echamos la culpa de que creo que le subieron el 20%, ¿eso es verdad?
¿Al avalúo?
Sí.
No, eso no es cierto. El avalúo en este año creció entre el 2015 y el 2016 un 6%.
Un 6.
Sí, digamos que los precios de los inmuebles crecieron ese porcentaje, un 6%. Y yo no tengo información de cómo cambian los impuestos, pero en el equipo de la Secretaría de Hacienda seguro están muy contentos de poder compartir cómo fue esa dinámica. La buena noticia, y aquí vale la pena recordar a nuestro boxeador Pambelé, que decía que es mejor ser rico que pobre. Entonces, la buena noticia es recordar que en Bogotá sigue siendo muy buen negocio tener un predio. Entre el 2008 y el 2016 se triplicó el valor de los predios en Bogotá. Es decir, si usted tenía un local o un apartamento, lo más probable es que se le hubiera triplicado en valor en 8 años, y eso es un muy buen negocio. Piensen que si hubieran metido esa, si tuvieran 1 millón de pesos, hoy tendrían 4. En cambio, si los hubieran metido en un CDT, por ejemplo, apenas tendrían 1.5 millones. Esa es un poco como la proporción.
Sí, Peñalosa estuvo el viernes sentado en donde usted está, doctora Claudia, y él cuestionaba precisamente que el precio de la tierra en Bogotá estaba tan costoso por el estancamiento que había vivido la ciudad en los últimos 12 años, el no permitir más construcciones, el no permitir la vivienda de interés social, de la vivienda gratuita. ¿Eso es cierto? ¿Eso ha afectado que los precios hoy estén tan caros, que la tierra esté tan cara en Bogotá?
Pues, como en cualquier cosa, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando hay fenómeno de escasez de lluvias, por ejemplo, que se sube el precio de los alimentos? Pues hay un ejercicio entre oferta y demanda. Entonces, por ejemplo, o cuando ha habido paros de transporte y entonces, pues si no llega la comida a Corabastos, pues empieza a subir el precio, ¿no? Eso así funciona. Pero le voy a dar un dato. En términos de dinámica residencial, el estrato donde más creció el área construida fue el estrato 1, que creció 44% en área construida. Sin embargo, solo creció en 5% en el número de predios. Eso es lo que nos hace pensar, es que no se construyeron nuevas casas, sino que se echaron más planchas hacia arriba sobre las que ya existían. Entonces, pareciera eso ser un síntoma efectivamente de que no se ha hecho suficiente gestión del suelo. Le doy otro dato. En promedio, la ciudad creció, lo que le digo, un 34% en área, pero las localidades que menos crecieron fueron Los Mártires, La Candelaria, Teusaquillo, ¿no? Santa Fe incluso. Entonces, pues eso muestra que pues es importante retomar esa dinámica de generación de suelo.
Hoy en Bogotá, ¿cuántos predios, no sé si tiene ese dato, hay? O sea, ¿cuántos, no sé, ya predios o terrenos construidos? ¿Cuántos casas, cuántos apartamentos, cuántos negocios hay en Bogotá? ¿Cuántos metros construidos, metros cuadrados?
Claro que sí. En Bogotá tenemos 278 millones de metros cuadrados construidos. De ellos, 62 millones se construyeron solo en los últimos 8 años. Bogotá pasó de tener 1.9 millones de predios y ahora tenemos 2.4 millones de predios. Y empieza a acomodarse un fenómeno de mayores usos en la ciudad. Por ejemplo, Chapinero, solo el 53% de los predios son residenciales, mientras que en una localidad como Bosa más del 90% de los predios son residenciales. En Chapinero pasa más que el 40% de los hogares ya son unipersonales. Y esto refuerza el mensaje que nos cuenta el alcalde Peñalosa, y es que a medida que pasa el tiempo vamos a necesitar más predios para albergar la misma cantidad de gente, y por eso vamos a necesitar más suelo. Y el buen ejemplo es Chapinero. 40% de los hogares solo están conformados por una persona.
Sí, claro, es que habla usted de 2.4
millones
de predios. Y hay como 10 millones de habitantes en Bogotá, unos 9.
Como unos 8, es la última proyección del DANE, pero podemos...
Yo creo que ya hay unos 9, ¿no? Okay. Ya hay unos 9. ¿Usted cuántos cree, Mario Aníbal, que hay en Bogotá?
Por ahí 8 millones y medio.
8 y medio. O sea, con desplazados, desarraigados, los que vienen a buscar la mejor oportunidad en Bogotá. 500.000, dice usted, que se han sumado después del último censo, ¿no? Después de la última proyección.
Unos 500.000, 700.000.
Sí, yo creo que ya está por los 9, ¿no? O hasta pasó ya esa cifra para 2,4 millones de predios que hay en Bogotá después del crecimiento que tuvo la ciudad. Y desordenado, por cierto, en los últimos años, ¿o no desordenado, doctora?
Algunas localidades ordenado, en otras desordenado. Por ejemplo, ese que le mencionaba de estrato 1 pareciera no ser suficientemente planificado, ¿no? Porque son muchas más áreas sobre los mismos predios.
Sí. ¿Qué va a pasar ahora cuando se ha caído una norma que permitía la construcción de edificios muy altos? Recordemos que la administración derogó ese decreto. ¿Qué va a pasar en materia catastral?
Pues como le digo, el catastro sigue siendo el fotógrafo de la fiesta, entonces las consecuencias de esas distintas normas urbanísticas, lo que el catastro las recoge es cuando ya empiezan a materializarse, ¿no? Entonces, pues las personas que pidieron licencia de construcción amparadas en esa norma y van a construir esos edificios, el catastro los incorporará a la base de datos, los incorporará a esas nuevas áreas construidas. Quienes tuvieron esa norma y no la usaron, pues no se materializarán esas áreas y por lo tanto entonces no habrá ningún cambio en la información que tiene el catastro.
Yo recuerdo de pelado cuando arrojaban, oiga, este es el barrio más caro, este es el sitio más costoso en Bogotá para vivir. ¿Todavía se clasifica así? ¿Existe esa clasificación, doctora Claudia, de decir, oiga, el terreno más caro o el apartamento más caro se consigue en tal barrio?
No tengo la información organizada, sí, lo que sí le puedo decir es que en los últimos 8 años las localidades que más se valorizaron fueron... ¿Quiere lanzar alguna idea cuál fue la que más se valorizó?
Eso, a ver, ¿cuál fue la que más se...?
¿Alguien quiere atrever?
Para mí la localidad que más se valorizó, que más creció, es que...
En valor.
En valor, para mí, Suba puede ser, Suba o Usaquén, o no sé.
Allí Ciudad Salitre... Eso viene siendo...
Montibón.
Teusaquillo, Ciudad Salitre. Pues no, la localidad que más se valorizó fue Bosa. Casi que se multiplicó por 4 el valor de Bosa.
¿Bosa?
Una dinámica impresionante. La segunda fue Fontibón, pero parte del efecto de esa valorización es que en Fontibón se construyó en estos años el aeropuerto. Entonces eso le mete 3 millones nuevos de metros cuadrados en zona de oficinas. Chapinero también se valorizó más de 300%, La Candelaria y Usaquén fue la quinta.
¿Sabe que me deja usted con la duda? Porque yo entiendo que una parte de Ciudad Salitre es de Fontibón y otra parte es de Teusaquillo. Hasta la 68 creo que es Teusaquillo, pero de la 68 hacia abajo es Fontibón. Es decir, donde queda el centro comercial Ciudad Salitre es Fontibón. ¿Y sabe por qué lo recuerdo? Yo era reportero del diario El Espacio cuando me tocó cubrir un acto de fleteo en inmediaciones del centro comercial Ciudad Salitre. Y la policía que atendió el caso fue la estación de policía Fontibón. Por eso tengo esa duda de si Fontibón va hasta este punto de la 68 y que coge parte de Ciudad Salitre, así como una parte de este sector residencial coge Teusaquillo. Creo que no me equivoco, ¿no?
No se equivoca, no se equivoca. Ahí hay una, sí, esa parte tiene una gran dinámica y se divide entre las dos localidades. En realidad sí están estos, y como decía un amigo mío, como el barrio Salitre tiene tan buen nombre, ahora hay muchos salitres, ¿no? Más occidental, más
oriental,
digamos que es una buena marca para...
Sí, lo recuerdo es por el centro comercial, recuerdo mucho ese acto de fleteo cuando lo cubrí por allá en el 2002. 706. Entonces, ¿la dinámica es buena en materia mobiliaria en Bogotá? ¿Cómo han cambiado las localidades? ¿Nos deja usted sorprendido o sorprendida con los datos de que Bosa ha sido una de las localidades que más se ha valorizado, seguida de Fontibón? ¿Pero en dónde quedaron Usaquén y Suba, que eran las que uno decía, no, es que esas son las que más se valorizan, porque Suba tiene todos los estratos socioeconómicos, lo mismo que le pasa a Usaquén, ¿no?
Usaquén y Suba tienen dinámicas muy importantes de todas maneras. Por ejemplo, Suba concentra 1 de cada 5 metros de centro comercial que tiene Bogotá. Suba es una localidad de todas maneras que tiene un gran valor inmobiliario en su área. Y Usaquén también. Usaquén, pero hay como una figura de 7 que tiene una gran dinámica en la ciudad, que arranca en Usaquén, pasa por Chapinero, llega como a Santa Fe en el Centro Internacional y baja por la 26. Se imaginan ustedes como un 7. Ahí se concentra el gran número de hoteles de la ciudad y se concentra el gran número de oficinas en la ciudad. Entonces siguen siendo localidades con una dinámica importante, y probablemente el valor de metro cuadrado en algunas de estas zonas sea superior a Suba, pero lo que llama mucho la atención es que en Bosa el cambio en el valor es el que ha sido más dinámico.
Sí. Sin embargo, tengo la pregunta, ¿cuál es el terreno, la localidad, el barrio en donde más cuesta el metro cuadrado? ¿Se tiene ese dato o no?
Ese dato no se lo tengo en este instante, pero se lo puedo conseguir y con mucho gusto se lo comparto.
Sí, saber cuál es el sitio, barrio, localidad, el sector en donde el metro cuadrado es más costoso y cuál es el metro más barato. Lo que sí presumo que se determina, doctora Claudia, es el saber cómo se valorizan los sectores, porque recuerdo de unas protestas, por ejemplo, aquí en las Américas, en cerca a Milenta, en donde la gente se quejaba por la construcción de un motel en una zona residencial. El hecho de construir sectores comerciales, ¿valoriza o desvaloriza los predios? ¿Eso se logra conocer mediante estos estudios de catastro o no? ¿Qué es lo que valoriza, por ejemplo, la construcción de una vía, de una avenida, de un centro comercial, de un hospital, no sé?
La inversión pública valoriza en general las vías, desembotellar áreas, dotarlas de servicio. El espacio público valoriza muchísimo. Le doy otro dato. El 87% del área comercial en Bogotá es comercio en calle. Es decir, imaginémonos la carrera 13, por ejemplo, esa calle comercial en Venecia, la calle comercial en Galerías. Bueno, tantas las calles comerciales en el Restrepo. Todas estas calles son la gran mayoría del comercio. Apenas el 13% del área comercial son los centros comerciales. Es decir, nos sigue gustando comprar más en la calle. En esas zonas, por eso es tan importante proteger el espacio público. Un espacio público aseado, donde se pueda caminar, donde tenga buena visibilidad, que es un espacio de todos, que no podemos dejar que se privatice con pequeños emprendimientos, digamos. Es algo que valoriza tanto el comercio como y permite esa actividad con los clientes. Inversiones como los portales, por ejemplo, de transporte, más servicios de transporte, también valorizan. La calidad de las calles también valoriza. A veces algunos malos vecinos pues tienen un impacto en el valor de sus vecinos inmediatos. Pero en general lo que más valoriza es las cosas bonitas, aseadas, arregladas y con buena inversión pública.
Haciendo la repartición de ese 2.4 de bienes en Bogotá, ¿tiene la dinámica de números de predios según estrato? Es decir, ¿cuántos predios hay en el estrato 1, cuántos hay en el 2, cuántos hay en el 3, cuántos hay en el 4, cuántos hay en el 5, cuántos hay en el 6? ¿Y el tamaño promedio de los predios lo tiene ahí, doctora Claudia?
El tamaño promedio lo tengo en este momento para el estrato 4, que es un tamaño promedio de 58 metros cuadrados. El estrato 4 incluso tiene una dinámica muy interesante porque en los últimos 8 años hay 56% más predios en estrato 4, pero son un poquito más chiquitos de lo que eran en el 2008. Pasaron como de 70 metros a estos 58 que le menciono. En estrato 1 tenemos 110 mil predios. En estrato 2 tenemos 534 mil predios. En estrato 3 tenemos 654 mil predios, que es el estrato 3, el número de predios es el más representativo de la ciudad. En estrato 4 tenemos 443 mil predios y ha sido el estrato más dinámico en crecimiento en los últimos 8 años. En estrato 5 tenemos 159 mil predios y en estrato 6 142 mil. Eso nos da un poquito más de 2 millones de predios dedicados a vivienda.
¿Cuál es la localidad que mayor área de centros comerciales concentra? La que presumo tiene más centros comerciales, no sé si es eso, o más área comercial.
Suba es la que más área de centros comerciales concentra. Uno de cada 5 metros de centro comercial de toda la ciudad está construido en Suba. La localidad que más creció en área de centros comerciales en los últimos 8 años fue la localidad de Antonio Nariño. Y lo que vemos es el nacimiento de Centro Mayor en esa localidad, que por supuesto le cambió la dinámica.
Sí, recuerdo de un proyecto de acuerdo que se estaba presentando en el Consejo de Bogotá, en donde se pensaba valorizar los predios de acuerdo a su fachada, de acuerdo a lo bonito, al tamaño, así estuvieran en localidades vulnerables. Es decir, llegaban a un barrio, digamos la Estrella en Ciudad Bolívar, y miraban una casa de tres plantas, súper linda, bien arreglada, y le metían otro estrato. ¿Eso se aprobó o no se aprobó? ¿Eso lo están clasificando así? ¿Se piensa hacer el de valorizar los predios de acuerdo a cómo estén construidos, al tamaño?
Realmente la metodología para saber cuánto cuesta o cuánto se, cómo se evalúa un predio la define el IGAC a nivel nacional. Y lo que hace un catastro como el de Bogotá, que se llama un catastro descentralizado, es aplicarlo. Pero para eso se toman muchas variables. Probablemente la que más impacta el valor de un predio es la ubicación y la dotación de cierta conectividad con el resto de la ciudad. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos al transporte? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos respecto a ofertas como centros comerciales o hitos importantes en la ciudad, hospitales, el centro, qué tan lejos o qué tan cerca se está el centro de la ciudad? En fin, esas distancias son las que más determinan el valor de un predio. También se miran otros aspectos como el tipo de acabados. Por ejemplo, los acabados en cocina y baño a la gente le llaman mucho la atención y pueden hacer que estén dispuestos a pagar más o menos por un predio.
¿A quién le corresponde asignar las matrículas inmobiliarias, doctora? No es a catastro, ¿no? ¿O sí?
¿Sabe que esa me corchó? Voy a mirar. Porque no, es específicamente ese trámite de matrícula inmobiliaria lo debe estar haciendo registro. Ese es el folio de matrícula inmobiliaria. No, el no. Folio de matrícula inmobiliaria lo hace la Superintendencia de Notariado y Registro, que es el custodio de la información jurídica de los predios, es decir, de quién es el derecho de propiedad sobre el predio. Eso lo asigna registro.
Perfecto. Bueno, ¿cuál es el plan para este año por parte de Catastro Distrital?
Bueno, el plan es un plan muy interesante y es seguir siendo un buen fotógrafo. Un buen fotógrafo es mejor en la medida en que sus fotos reflejen de mejor manera la realidad. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Capturar todos esos cambios en área, en uso, en valor, en calidad de todo lo que le pasa a Bogotá. Tenemos además un reto importante y es integrar información de otro tipo de información, de población, de medio ambiente, de redes de servicios públicos, de inversión pública, integrarlo a esa información de mapa, de manera que la ciudadanía pueda tener más datos y las entidades distritales puedan tener mejor información para tomar sus decisiones de política pública más ágilmente. Y finalmente el reto es servir mejor y ponerle a disposición de la gente y de las entidades mejor toda la información que tiene el catastro.
Pues doctora Claudia Puentes Riaño, directora de Catastro Distrital, le agradecemos hoy por estar en la emisora del pueblo, la cariñosa de RCN.
Muchas gracias por recibirme, me estaré siempre pendiente de la emisora y cualquier cosa, duda o algo que surja, estamos con mucho gusto listos para atenderlo.
Quedo pendiente de saber cuál es el sector, el predio, la localidad más costosa de Bogotá, ¿no?
Me mando ese dato entonces.